Vamos a dar comienzo a un nuevo podcast de un artículo publicado en este mes en la revista Archivos de Bronconeumología. El artículo se titula Tele Rehabilitation Program as a Maintenance Strategy for COPD Patients a 12-Month Randomized Clinical Trial. Y está con nosotros como primer autor el doctor Juan Bautista Galdiz del Hospital Cruces de Baracaldo. Del servicio de neumología. También está con nosotros los revisores de ese trabajo, que han sido el doctor Bernardino Alcázar, neumólogo del Hospital Alta Resolución de Loja, en Granada, y Juan Pablo de Torres, conocido por todos nosotros, ahora ya lejos de aquí de España, actualmente neumólogo en el Kingston Health Science Center y es profesor de medicina en el Queen's University en Kingston, Canadá. Entonces, yo soy el doctor Granda, editor asociado de la revista Archivos, y voy a empezar preguntando al doctor Galdiz, como no han podido comprobar que es mejor hacer telerrehabilitación que hacerlo, digamos, de forma presencial con los pacientes, ¿qué perfil de paciente se puede beneficiar de un programa de telerrehabilitación?
Bueno, yo creo que uno de los problemas que tiene no la telerrehabilitación, la rehabilitación es mantener teóricamente los beneficios que se consiguen en una fase aguda o activa de 8 semanas, que es el estándar, ¿no? Y no sabemos cómo prolongar esos beneficios. Nosotros teníamos la experiencia en un multicéntrico de hace ya 3, 4 años, publicado en el Blue Journal, que teóricamente era 3 años, y vimos que, bueno, que los beneficios se mantenían al cabo de 12 meses, 24 meses, que puede haber un poco lo que es la bibliografía por ahí. Pero eran un grupo de pacientes muy, muy, muy severos, y además eran 5 hospitales, digamos, muy monográficos de rehabilitación o, digamos, no muy estándar. Entonces nos planteamos dos objetivos. Uno, incluir pacientes de hospitales, digamos, no de primera línea, secundarios o no terciarios, y luego ver si la telerrehabilitación sería un método útil y válido para mantener los beneficios obtenidos a priori en la fase intensiva de rehabilitación. Es un trabajo que yo creo que en la bibliografía, al menos cuando se publicó, no había trabajos a 1 año con un grupo de pacientes cercanos al centenar, y lo planteamos como de superioridad. Luego, si queréis, lo comentamos, porque una cosa, probablemente hemos sido muy optimistas y probablemente no de superioridad. Pero yo creo que es un trabajo que, dándole vueltas un poco, porque de entrada puede ser negativo los resultados, yo creo que es un trabajo que abre la posibilidad de nuevos desarrollos en esta línea. Yo no creo que se puede con nuestro trabajo decir que esto no sirve, pero con los datos nuestros podemos decir que no es superior a un programa estándar, que yo creo que tiene sus limitaciones, porque también incluir 13 hospitales probablemente no son absolutamente representativos de lo que es un hospital común en nuestro medio. Pero bueno, yo creo que el diseño de superioridad probablemente ha condicionado un poco los resultados.
Muchas gracias, Juan. Juan Pablo, ¿tienes tú alguna pregunta para Juan?
Yo la verdad que me sentí afortunado de poder revisar este artículo y uno siempre cuando revisa artículos, siempre obviamente uno de los elementos que analiza es, bueno, quiénes son los investigadores, su trayectoria previa, el tipo de diseño del estudio, dónde se llevó a cabo. Y entonces todos esos elementos para mí generaban un enorme respeto porque el grupo de rehabilitación muy potente que hay aquí en España, y un trabajo a largo plazo en el que planteaba, bueno, una hipótesis quizá, como decía Bachi, un poco ambiciosa en cuanto a los resultados, pero de un tema que está muy, muy en auge, ¿no? Y el papel de la telemedicina en los cuidados de los pacientes crónicos. Yo diría que en cuanto a los elementos más importantes a destacar, y hay que siempre mirarlos con ojos positivos, o por lo menos eso lo intento yo hacer como revisor, cuáles son los mensajes, bueno, que es posible realizar este tipo de actividades en nuestros pacientes con EPOC, que son, como lo dijo Bachi, es un estudio realizado en hospitales que incluye hospitales comarcales de diferentes características, de menor tamaño, que quizás es un poco más representativo de la realidad del cuidado crónico de los pacientes con EPOC, y eso demostró de que, bueno, de que se puede realizar este tipo de estudios, de que se puede realizar seguimiento por telemedicina con este tipo de pacientes, y quizás ese sea uno de de los elementos a destacar del estudio, y por eso, bueno, pensé que era importante la publicación del mismo en en esta revista.
Sí, yo
Sí.
creo que cuando se diseñó un trabajo y siempre la metodología, cuando lo has publicado te das cuenta de que ha habido lagunas, intentamos que fuera un trabajo de real life. Y Juan Pablo, real life, ya sabes que eso ya sabes de quién es, de Chile. Entonces, cuanto más real life es mejor, pero nos ha dispersado la población. Si miráis con detalle, ya no tiene sentido, pero hay mucha dispersión en los parámetros. Hay gente que tenía 6 minutos por quinta de 100 metros y otros que tenían 400. Y eso probablemente es lo que hay. Está muy bien porque incluimos pacientes, pero yo creo que es muy complicado luego sacar conclusiones porque el perfil al cabo de un año pues varía y no todos los pacientes se comportan de la misma manera. Yo creo que probablemente, y luego hablaremos si da tiempo, cuál sería mi opinión de realizar lo que nos ha quedado por hacer, ¿no? Es decir, utilizando la telerehabilitación. Y otra limitación, y este trabajo, y soy sincero, lo mandamos primeramente al CHES, y los revisores realmente fueron, las críticas, estaban más convencidos de que no lo aceptaban, y uno de los problemas que nos han puesto y que realmente penalizó la aceptación por parte de CHES fue el grupo control. Intentamos hacer grupo control lo más control o lo más real life que pudiera ser. Y nos hemos encontrado con que probablemente en estos 13 hospitales que hemos incluido en el estudio, los controles salen relativamente bien, porque la adherencia a las visitas es muy buena y sorprende. Y en el anterior trabajo que yo comentaba del Blue Journal, los revisores canadienses nos decían que como teníamos una cumplimentación de un 80%, que eso era imposible. Bueno, pues esto es lo que hay. Y sí creo que realmente, si me preguntáis cuáles serían las limitaciones o cómo plantearíamos el trabajo de otra manera desde el punto de vista metodológico, probablemente tendríamos que afinar un poco más en el grupo control, porque en Real Life lo único que les hacíamos era que vinieran a hacer las visitas, les dábamos unas medidas de vida activa, de que hicieran ejercicio y tal, pero no hacíamos un control de daily cast o cosas de este tipo. Y probablemente, a la hora de comparar, pues es muy real life, pero probablemente es una de las limitaciones del estudio, ¿no?
Bueno, gracias, Bachi. Nino, ¿tienes tú alguna pregunta para Bachi?
Sí, yo tal vez lo primero, me acuerdo cuando recibí el artículo, que para revisarlo, lo primero que me gustaría es darle la enhorabuena a Bachi, porque, bueno, y a todo el grupo, ¿no? Que ha participado en este ensayo, ¿no? Porque primero, es un ensayo clínico y esto creo que es un mensaje también que tenemos que mandar al resto de la neumología. Los ensayos clínicos no solamente los tiene que hacer la industria farmacéutica, sino que si se hacen bien las cosas, y sé que Pachi, porque hemos hablado también sobre este tema, ha sido un trabajo muy arduo el poder conseguir hacer un ensayo clínico en estas situaciones. Yo creo que es lo primero que hay que agradecer, ¿no? El esfuerzo que ha tenido este grupo de investigadores para poder hacer un ensayo clínico sin el apoyo, digamos, o sin tener la industria farmacéutica detrás para hacer una publicación como esta. Y la segunda es que seguro que cuando iniciaste los primeros pasos de este ensayo, no existía, por supuesto, la COVID, pero ahora todavía gana mucho más sentido todo el tema de la telemedicina, la telerehabilitación con el COVID-19. Y aunque sé que no es un objetivo de este estudio porque no está aplicado en una situación de pandemia, creo que sí sería bueno que los autores, por lo menos, o que tú, Bachi, que estás aquí con nosotros, explicara a todo aquel que pueda leer este artículo. Si crees que esto puede tener una aplicación en una situación como la que vivimos ahora, ¿no? Donde los programas de rehabilitación respiratoria, que por desgracia en España son escasos, están ahora mismo parados en la mayoría de los sitios, si esto podría aplicarse ya, porque por lo menos vemos que es seguro, ¿no? O sea, que se puede hacer rehabilitación respiratoria de forma telemática.
Sin dudar, yo creo que lo que comentas del ensayo clínico fue fundamental. Es decir, declaramos o se asumió que la rehabilitación respiratoria era un tratamiento. Y esto incluyó que fuera un ensayo clínico, lo cual complicó en el sentido de burocracia, porque es muy complicado, como comentabas, que no hubiera apoyo porque la rehabilitación no mueve industria alrededor, con lo cual realmente las fuentes de financiación fueron propias. Y eso enlenteció, o digamos, el tema burocrático fue más lento y fue más complicado. Yo creo que esto es así, es decir, que es un ensayo clínico y tiene el mérito de ser un ensayo clínico y ya está. Cuanto al tema de la telerehabilitación a día de hoy, yo creo que la telerehabilitación se ha demostrado, comentabas también, que es segura y es segura en un amplio espectro de pacientes, desde muy severos hasta pacientes no tan severos, con lo cual la aplicación es universal, digamos, en cuanto al perfil de pacientes. Por otro lado, yo creo que tiene una vertiente universal en el sentido de que probablemente no hemos hecho coste-efectividad, pero probablemente implicaría que podríamos controlar a los pacientes tras muy pocas semanas en el hospital, igual no 8 semanas, igual 6 semanas, 4 semanas, y seguir la fase aguda en el domicilio. En situaciones como el COVID, pues evidentemente si tenemos una infraestructura montada, el control es telemático y es que hoy día sería absolutamente de sentido común poder utilizar, ¿no? Yo creo que el tema de la telerehabilitación ha demostrado en este trabajo que se puede utilizar en cualquier perfil de pacientes. Yo creo que el perfil de pacientes, para mí, un trabajo que queda de hacer, no es exactamente COVID, pero podría ser un COVID, sería, por ejemplo, los pretrasplantes, es decir, un grupo de población muy, digamos, fiel, muy cumplidor, muy selectivo, muy homogéneo, y donde hoy día tenemos que el desplazamiento hacia, es decir, que un paciente de Bilbao pueda, se tienen que trasplantar en Santander, no es mucha distancia, pero un paciente de León que igual tiene que ir a Santander, sí, o uno de Teruel que tiene que ir a Barcelona. Bueno, esto se puede hacer con la telerehabilitación y puedes estar 3 meses, 4 meses, 8 meses. Yo creo que ese tipo de cosas habría que hacerlas ya y quedan pendientes. Sería uno de los flecos que quedaría pendiente de este estudio. A día de hoy el COVID, sin dudar, porque tú tendrías la posibilidad de controlar de una manera, digamos, diaria. La telerehabilitación del programa te permite hacer un control diario de los pacientes. No nos metimos en variables clínicas porque creo que el tema de la variable clínica o el control clínico por telemedicina es otro campo, pero evidentemente te permite, si quieres, controlar las variables clínicas, es decir, las rehabilitaciones, y eso sería, en la situación actual, sería perfecto porque el paciente, aparte de rehabilitar, le controlaría desde el punto de vista clínico, al menos de una manera muy general, sin dudar.
Muy bien, muchas gracias, Bachi. ¿Y fue coste efectivo?
No lo hicimos, porque los gerentes te van a decir siempre esto, es decir, la segunda parte de esta historia, decir, oiga, es coste efectivo. Nosotros hicimos un preestudio hace ya 6 años, 7 años, en un grupo de pretrasplantados, de la lista de pretrasplante en nuestro hospital. Asumíamos el coste de desplazamiento porque venía en ambulancia habitualmente, o en taxi, el tema del fisio, etcétera, etcétera. Las rehabilitaciones y nos salía coste efectivo, aunque realmente fue un estudio que no iba por ahí. Quedaría la duda de si realmente este tipo de coste efectivo. Mi duda con los gerentes sería que si tú en estos momentos en un hospital, cualquier hospital nuestro, estamos rehabilitando a 100 personas, por ejemplo, con esto podríamos rehabilitar 300 personas. ¿Le interesa al gerente rehabilitar 300 personas, aunque los criterios sean claros? Pues yo tengo mis dudas, pero realmente yo creo que sería coste efectivo en el sentido de que universalizaríamos un tratamiento que siempre que hablamos, todo el mundo decimos que es evidencia, pero no acabamos de despegar y no acabamos de universalizarlo. Entonces, más que coste efectivo, que creo que también sería que podríamos introducir una herramienta que es útil, que es válida y que hoy día no la estamos utilizando, son un grupo muy pequeño. Y en pacientes que tras las 8 semanas de tratamiento los dejamos, en la mayoría de las veces los dejamos a su libre albedrío.
Muy bien, estamos llegando un poco al final del podcast. Juan Pablo, Bernardino, ¿tenéis alguna pregunta cada uno para finalizar?
Yo tengo una pregunta corta. No sé si ustedes han hecho un análisis post-hoc intentando identificar aquellos pacientes respondedores, que son los que quizá sean los mejores candidatos para aplicar este tipo de terapia, porque el espectro de pacientes incluidos en vuestro estudio es bastante amplio, con una heterogeneidad, y siempre cuando se realizan este estudio, siempre intentamos ver, bueno, quizá no todos responden de manera igual y quizá hay un perfil de ellos que sean los respondedores. No sé si han hecho ese tipo de análisis.
Bueno, estamos haciendo ahora, que lo están haciendo en el San Pau, si realmente parámetros de ansiedad, depresión y tal pueden influir. Eso no está publicado. Tenemos los datos y están analizándolo desde hace ya. Yo creo que tardará muy poco en sacar los datos, que sería uno de los parámetros de si el paciente ya de entrada puede a priori pensar que va a tener una adherencia, una compliance superior. No encontramos que el paciente que, por ejemplo, en las 8 semanas de tratamiento intensivo mejorara más el 6 minutos de walking test, luego mejorara más. Es decir, aquel respondedor en la fase aguda luego va a ir mejor, pues en nuestro caso no nos salía esto. Pero yo creo que es por la heterogeneidad de la muestra. Un dato que nosotros hemos encontrado que penaliza muchísimo son las exacerbaciones. y las observaciones en la mayoría de los estudios serios, muchos canadienses desde la época de Goldstein, de toda la escuela de McMaster, etcétera, no hablan o hablan muy poquito de las observaciones, y en muchos trabajos recientes publicados en revistas de prestigio de rehabilitación, tanto de rehabilitación como de la rehabilitación, lees el estudio al cabo de un año y dices, pero bueno, ¿y dónde está el tema de las observaciones? Es que hasta gente con un BEMS de un 35-40% no tiene reagudizaciones, no puede ser. A nosotros se nos penalizaban de una manera terrible porque el paciente dejaba de entrenar, luego no hay pautas concretas de cómo vuelve otra vez a reiniciar, reinicia con lo que tenía antes de la reagudización, lo hacemos de una manera personal, es decir, eso no está contestado. Y eso en nuestro estudio, aunque no era uno de los objetivos, y lo decíamos, y hemos presentado una de las gráficas, la influencia de la exacerbación realmente penalizaba de una manera terrible al paciente exacerbador, que es absolutamente lógico. Es decir, al cabo de un año, un paciente que tiene tres exacerbaciones, si hay algún riesgo hospitalario, la rehabilitación, pues el manejo de la rehabilitación, tanto tele como no tele, es realmente complicado, ¿no? Pero sí, lo único que nos quedaría pendiente de la postdoc sería el tema de la ansiedad y la depresión.
Gracias, Bachi. Bernardino, una pregunta corta y, por favor, una respuesta corta y acabamos uh-huh. el podcast.
Sí, Bachi, yo solamente, bueno, aparte de reafirmarme esto, tal vez pensando en gente que esté empezando ahora, ¿no?, su carrera investigadora en el campo de la rehabilitación respiratoria, ¿algún consejo, alguna idea de futuro de cosas que podrían servir para una persona, no sé, que tenga ahora, acaba de terminar la especialidad, esté interesada en rehabilitación y quiera saber o investigar algo bueno? Viniendo de ti, claro, es un consejo muy potente, diría yo.
Me es complicado porque yo creo que el tema de la rehabilitación implica muchas cosas. Implica ejercicio, Juan Pablo, es decir, ¿cómo valoramos? Podemos valorar el que quiera hacer rehabilitación y irse al ejercicio, tiene un campo ahí terrible. El tema de la nutrición, el tema de la función muscular. Yo he trabajado mucho en músculo, pero la rehabilitación es una de las líneas que habría por ahí. Eso desde el punto de vista de fisiología. Desde el punto de vista clínico, yo creo que en nuestro medio queda cantidad de cosas que hacer. El problema es que yo creo que no hay apoyo en la mayoría de los servicios y en la mayoría de las gerencias. Y en el tema de la telerehabilitación, yo creo que es identificar. O sea, en rehabilitación queda saber si el perfil del paciente, cuando lo incluimos en un programa de rehabilitación, sabemos que de entrada va a ir bien. Bien porque va a cumplir, bien porque no es ansioso, no es depresivo, etc. Eso nos queda de definir y eso no lo sabemos. Y la telerehabilitación, elegir grupos homogéneos. Para mí, algo que, y lo he insistido y veis que me gustaría haberlo hecho, es en el tema, por ejemplo, de algo tan concreto como el trasplante, pretrasplante. Esto está ahí y hay que hacerlo, porque tenemos un programa que sabemos que funciona.
Muy bien, Bachi, muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Yo creo que tenemos que acabar la conexión. Así que muchas gracias a los tres. Enhorabuena por el trabajo, Bachi. Y
muchas gracias.
A seguir trabajando en ello.